La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos está a 8 días de las elecciones generales y demócratas y republicanos extreman esfuerzos en busca de votos. Israel se prepara para un posible ataque de respuesta a su ofensiva contra Irán, mientras se amplían esfuerzos para un alto el fuego de Israel contra Hamas y Hezbollah. Y Uruguay elegirá a su nuevo presidente en segunda vuelta electoral el 24 de noviembre, luego que ninguno de los candidatos alcanzó el 50% de los votos. Hoy es lunes 28 de octubre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
Las intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio desde el 7 de octubre de 2023 han generado múltiples reacciones en el país, provocando el descontento de árabes y judíos. Informa Judith Martín Rodríguez.
La guerra de Israel contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en el Líbano cobra gran importancia entre las comunidades árabes y judías en Estados Unidos, quienes podrían reconsiderar su tendencia de voto en el marco de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Para los árabes estadounidenses, los conflictos en Medio Oriente se sienten cerca y el incondicional apoyo de Estados Unidos a Israel en el nombre de la autodefensa de la nación hebrea despierta su rechazo hacia la administración Biden y el Partido Demócrata. Recordemos que en el desarrollo de su ofensiva sobre la Franja de Gaza, el ejército israelí ha acabado con la vida de más de 42.000 personas, la mayoría son niños y mujeres. Según los registros del Instituto Árabe Estadounidense, desde sus inicios, hace más de 3 décadas, la comunidad árabe y musulmana en Estados Unidos ha mostrado una sólida inclinación por el Partido Demócrata. Sin embargo, el actual manejo de la crisis en Gaza ha erosionado ese apoyo y, según las últimas encuestas, los árabes en Estados Unidos se muestran divididos entre los dos partidos. Hace tan solo unos días, la vicepresidenta Kamala Harris participó en un programa de la cadena CNN en el que se enfrentaba a preguntas del público y esta fue su respuesta al ser cuestionada sobre las medidas que tomaría como presidenta para evitar la muerte de palestinos.
Ahora estamos en un lugar donde, con la muerte de Sinwar, creo que tenemos una oportunidad para poner fin a esta guerra, traer a los rehenes a casa, brindar alivio al pueblo palestino y trabajar hacia una solución de 2 estados.
Paralelamente, votantes judíos en estados indecisos también reconsideran su fidelidad de larga data al Partido Demócrata y se plantean votar por el candidato republicano Donald Trump. Ahora bien, estos casos continúan aislados y es que las encuestas revelan que la mayoría de los votantes judíos todavía apoya la candidatura demócrata. Entre sus preocupaciones, los judíos estadounidenses denuncian el aumento de antisemitismo en el país, mencionando el creciente rechazo que la comunidad judía enfrenta en los campus universitarios. En medio de un panorama sumamente polarizado, el expresidente Donald Trump asegura que si él pierde las elecciones, Israel será erradicado del mapa y se presenta a sí mismo como el mejor amigo que los judíos estadounidenses hayan tenido como presidente y en un evento junto a líderes de la comunidad judía dijo:
Seré su defensor, su protector. Lamentablemente, y tengo que decir esto, y me duele decirlo, todavía van a votar por los demócratas y no tiene sentido. Siempre digo que cualquier judío que vote por ella, especialmente ahora, debería someterse a un examen de cabeza.
Entre tanta acusación, una cosa sí sabemos con certeza, y es que, aunque históricamente las cuestiones internas han desempeñado un papel más importante en las elecciones estadounidenses, este año la política exterior juega un papel fundamental. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, diversas encuestas revelan que los estadounidenses desconfían cada vez más de los medios de información tradicionales. El reporte con Gustavo Cherkis.
Cuando solo nos separa poco más de una semana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, varias encuestas muestran que los estadounidenses creen cada vez menos en los medios de comunicación. Una desconfianza que comenzó desde la presidencia de George W. Bush y la guerra con Irak hasta la actualidad con el conflicto en Medio Oriente. Hoy, solo un tercio de los estadounidenses creen que los medios de comunicación del país informan noticias de manera objetiva. El sondeo del Centro de Investigación Pew, con sede en Washington, D.C., muestra además que esa desconfianza, del 32%, el nivel más bajo de la historia, se traduce a interactuar menos con los medios y más de la mitad de los adultos se informan a través de las redes sociales. Por otra parte, la encuesta del Centro Pew revela que la mayoría de los estadounidenses aún está de acuerdo en una prensa libre y entiende que es crucial para una sociedad democrática. Casi dos tercios de los estadounidenses dicen experimentar fatiga informativa, mientras que el 38% sigue las noticias de cerca en comparación con el 51% en el 2016. La última vez que Estados Unidos vio niveles tan bajos de desconfianza de los medios fue justamente en el 2016, cuando el expresidente Trump atacó la cobertura crítica de su campaña presidencial, que entonces calificó como noticias falsas. En consecuencia, los republicanos declaran tener menos confianza en los medios, llegando a un mínimo del 11%, en comparación con el 58% de los demócratas. La confianza en general en las instituciones en los medios disminuyó para los partidarios de ambos partidos y para los independientes también, desde la década del 70, sumado al auge de las cadenas de noticia por cable partidistas en los 90 y luego las noticias digitales y redes sociales en los 2000, que ha exacerbado esta tendencia de hartazgo mediático. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y continuando con nuestra serie especial sobre las elecciones, entidades no partidistas en Estados Unidos advierten que la inscripción de votantes latinos ha aumentado significativamente en varios estados de Estados Unidos. Y en Nevada se anticipa que los latinos jóvenes se vuelvan protagonistas el 5 de noviembre. Adriana Arévalo presenta el siguiente informe.
De acuerdo con el Pew Research Center, en todo Estados Unidos, alrededor de 36.200.000 latinos son elegibles para votar en estas elecciones presidenciales, un aumento de más de 4 millones de votantes con relación al año 2020. Dentro de ese grupo, los jóvenes ocupan un lugar clave, especialmente en estados considerados decisivos como Nevada, tal como nos explica Laura Martin, directora ejecutiva de Plan Action Nevada.
Our youth voters are... Nuestros votantes jóvenes son únicos porque se están convirtiendo lentamente en el bloque de votantes más grande. Estos son jóvenes que vivieron el 11 de septiembre, han vivido tiroteos en escuelas y han vivido cosas en las que ven cómo el gobierno puede o no ayudar, por lo que aportan una perspectiva realmente sólida a la votación.
Y para ganarse el favor de este cotizado grupo de votantes, es necesario ingresar a los espacios y plataformas donde ellos consumen la información. Por eso las redes sociales son hoy en día no solo una plataforma más, sino un verdadero espacio de debate público para las campañas. Así nos lo explica Jessica Rivera, una joven votante.
Encuentro en TikTok, he visto bastante en Instagram y las comparto como con mi mamá, con mis amigos, de los debates, vi ese también, estuve viendo varios, los vi por YouTube.
En el 2020, los votantes latinos representaban el 7.4% del total del electorado. Se pronostica que a los comicios de noviembre, ese porcentaje llegue al 14.7%. Laura Martin nos explica un poco más de dónde vienen los números.
El voto latino tiene el poder de ser el margen de victoria, tiene el poder de elegir cualquier cosa, desde el presidente hasta aprobar iniciativas de ley que están al final de nuestras papeletas.
Los dos candidatos a ocupar la Casa Blanca han visitado varias veces Nevada para hacer campaña y, de acuerdo con los especialistas, será aquel que conquiste a los votantes jóvenes latinos el que logre marcar una diferencia en las urnas el próximo 5 de noviembre. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan la Voz de América y se mantienen bien informados. Continuamos con las noticias. El ejército israelí emitió hoy una orden de evacuación para amplias zonas de la ciudad libanesa Tiro, incluidas áreas que ya habían recibido orden de evacuación y otras nuevas, hasta el borde de un hotel donde habitualmente tienen su base los periodistas, mientras la ofensiva militar no da tregua en su afán de continuar atacando reductos de Hezbollah, pero que en ese camino deja un saldo fatal de víctimas civiles. Mientras tanto, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi propuso el domingo un alto el fuego de 2 días en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, y el grupo militante también liberaría a 4 rehenes durante el alto el fuego si se implementa. Ni Israel ni Hamas ofrecieron una respuesta inmediata al plan de el-Sisi. Y mientras estos 2 frentes continúan activos, Israel se prepara para una posible respuesta iraní a sus ataques del sábado. Israel dijo que los ataques fueron precisos y selectivos y se centraron en objetivos militares en varias zonas de Irán, mientras los medios iraníes informaron de la muerte de 4 soldados. En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia para hoy a petición de Irán. Suiza, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo, dijo que Rusia, China y Argelia, el representante árabe en el Consejo, apoyaron la solicitud.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, la NASA, aseguró que el astronauta de la misión Crew 8, que fue hospitalizado por una condición médica no especificada, actualmente goza de buena salud y habría sido dado de alta del centro médico en el que fue internado. Luego de su exitoso aterrizaje el viernes en la madrugada, los astronautas de la NASA Matthew Dominic, Michael Barrett y Janet Epps y el cosmonauta de Roscosmos Alexander Grevenkin, quienes permanecieron más de 8 meses en la Estación Espacial Internacional, fueron sometidos a evaluaciones médicas de rutina, un proceso normal para las personas que han estado mucho tiempo fuera del planeta. Sin embargo, y después de realizar las pruebas médicas, los científicos solicitaron una evaluación adicional de los miembros de la tripulación como medida de precaución, dijo la agencia, para luego destacar que 3 de los viajeros espaciales fueron dados de alta y uno de ellos, sin especificar quién o por qué, fue dejado en observación médica. En su camino de regreso a la Tierra, la sonda SpaceX Dragon realizó un ingreso y un amarizaje normal, y los informes oficiales también destacan que la recuperación de la tripulación y la nave espacial se realizaron sin incidentes. Sin embargo, los especialistas anticipan que los astronautas podrían tardar varios días o incluso semanas en reajustarse a la gravedad después de vivir en ingravidez durante varios meses. Durante este proceso, los viajeros pueden experimentar náuseas, mareos y dolores físicos que impidan un movimiento natural.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y continúan las noticias. Las elecciones presidenciales en Uruguay se definirán en una segunda vuelta, luego que ninguno de los candidatos alcanzara los votos necesarios para ganar la jefatura de Estado. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Tal como lo habían anticipado las encuestas, las primeras proyecciones de las elecciones nacionales realizadas en Uruguay indican que ningún candidato logró la mayoría necesaria de votos para ganar la presidencia en una primera vuelta y que, por lo tanto, habrá balotaje el 24 de noviembre. La Corte Electoral Nacional de Uruguay oficializó la continuidad del proceso electoral con una segunda vuelta entre Yamandú Orsí, candidato a la presidencia por el izquierdista Frente Amplio y Delfín del expresidente José Mujica, y Álvaro Delgado, candidato del gobernante Partido Nacional de Centro Derecha. En una reacción inmediata a estos resultados y con un aproximado del 44% de los votos, el candidato Yamandú Orsí expresó:
nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay.
La jornada transcurrió con tranquilidad y registró un alto nivel de participación estimada en un 89% según la prensa nacional. El candidato Álvaro Delgado obtuvo en promedio el 27% de los votos, pero se espera que encare el balotaje con la coalición nacional que agrupa al resto de partidos participantes en este proceso, y durante su discurso señaló:
pero empezamos una etapa de una lógica diferente. Miren, las urnas hablaron y esta noche el Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado.
Respecto a los dos plebiscitos que también se votaron, uno para reformar el sistema de seguridad social y otro para habilitar los allanamientos nocturnos, las proyecciones indican que no se lograron los votos necesarios para aprobar ninguno. Los impulsores de ambas reformas reconocieron de inmediato los resultados adversos. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La crisis energética en Ecuador afecta todas las áreas en el país, desde la economía, producción, salud, educación y sectores estratégicos. Giselle Jácome con el informe.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con mayoría absoluta la reforma energética enviada por el presidente Noboa para que las empresas privadas puedan invertir en proyectos de generación eléctrica de hasta 100 megavatios y se creará un fideicomiso para que el usuario final deposite la recaudación. Por el momento, el Comité de Emergencia Eléctrica observa cada 3 horas el comportamiento de las centrales hidroeléctricas y, de acuerdo a ello, actúa para poder anunciar los cortes de energía. La situación ha ido empeorando en los últimos días debido a que la falta de lluvia hace que los niveles en las plantas sean tan bajos que deben apagarse para evitar daños. El gobierno ha pedido a todos los sectores que disminuyan el consumo diario, pero no es suficiente, y se ha decidido implementar cortes progresivos entre 8 y 14 horas al día. Pero no solo se trata de la falta de lluvia, como señala la ministra de Energía encargada, Inés Manzano.
El gran objetivo de esto es cambiar el sistema eléctrico que tenemos. Es un sistema eléctrico obsoleto, es un sistema eléctrico estatista, y hemos tratado de cambiarlo, de que el sistema eléctrico tenga esta visión donde la inversión privada es bienvenida.
Por su parte, el Ministerio de Educación ha modificado el horario de clases. Las industrias señalan pérdidas de $12 millones por hora, y el Producto Interno Bruto bajará en un rango entre 0.5% al 4%, según previsiones de economistas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y hoy se cumplen 3 meses de las elecciones presidenciales en Venezuela y son pocas las expectativas de que pueda concretarse un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde con detalles.
La oposición venezolana liderada por María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que se atribuye la victoria de las elecciones presidenciales del 28 de julio, continúan instando al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que acceda a iniciar una negociación seria que conduzca a una transición democrática en Venezuela. Sin embargo, el gobierno del presidente Maduro, que asegura haber ganado las elecciones para un tercer mandato, acusa a la oposición de desconocer las autoridades electorales y de pretender dar un golpe de Estado. En ese sentido, a juicio de Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el factor que podría llevar al gobierno a tener interés en negociar sería la sensación de no poder sostener el status quo.
Si en algún momento el gobierno tuviera, digamos, la percepción de que la situación que tiene que enfrentar en los próximos meses le resulte insostenible, entonces ese sí puede ser un escenario donde el gobierno tenga deseos de sentarse en una mesa de negociación.
Pero por ahora Alarcón no mantiene expectativas en que ocurra un proceso de negociación independientemente de quiénes sean los mediadores.
¿Por qué? Porque básicamente estamos ante una situación donde los intereses que tiene el gobierno venezolano y que por el otro lado tiene la oposición, que se supone que es la contraparte en este caso, son totalmente divergentes. No hay, por decirlo así, algo que podamos considerar una zona de acuerdo posible. Yo sí creo que el gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación, pero a defender otros intereses distintos a los que pueda tener la oposición. ¿Qué le interesa defender al gobierno? Bueno, básicamente que se retiren las sanciones, básicamente que haya una normalización de las relaciones del actual gobierno con la comunidad internacional.
González Urrutia ha asegurado que espera volver a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia el próximo 10 de enero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el sector empresarial en Honduras hace un llamado al gobierno a fortalecer las condiciones de inversión para evitar que más empresas cierren operaciones, informa Óscar Ortiz.
La preocupación invade a miles de hondureños en la zona norte del país que quedarán sin empleo ante el anuncio del cierre de operaciones de 3 empresas maquiladoras y, según la Cámara de Comercio de la zona norte de Honduras, algo más de 15.000 empleos se perderán. Ante esta situación, Alejandra Mejía, directora ejecutiva de la organización, dijo que en varias de estas empresas aumentará el nivel de desempleo, lo que obligará a las personas a buscar el camino de la migración, ya sea regular o irregularmente.
En lo que van más de 8.000 empleos, ¿verdad? Realmente es preocupante, pero desde la Cámara de Comercio hemos lanzado esta reacción, hemos estado trabajando con los gobiernos locales, con algunas secretarías de Estado e institutos de formación técnico-profesional como el INFOC, para generar estos espacios y poder fortalecer. Sin embargo, todavía estamos conscientes que necesitamos realmente sentarnos y gestionar un plan a corto, mediano y largo plazo de forma integral que nos permita dar respuesta de forma inmediata a la gente que se ha quedado sin una fuente de ingreso.
Para Guillermo Matamoros, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, esta situación es una alerta y un factor de preocupación para todos los hondureños frente al riesgo de cientos de familias que se verán afectadas por el desempleo.
Tenemos que trabajar todos en conjunto, el sector empresarial, el sector gobierno, el sector trabajador, pero sí hay oportunidades dentro de la complejidad.
Solo en este año fueron 3 las empresas maquiladoras en la zona norte de Honduras que decidieron cerrar operaciones, dejando sin trabajo a miles de hondureños. Por esta razón, el sector privado demanda al gobierno crear las condiciones de inversión necesarias para fortalecer la economía del país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En la NBA, Kevin Durant de los Suns de Phoenix se convirtió en el octavo jugador de la historia en anotar 29.000 puntos en su carrera, una marca que alcanzó cuando su equipo venció a los Dallas Mavericks 114-102. Durant, de 36 años, se une así a la lista de élite de jugadores que han alcanzado la barrera de los 29.000 puntos, encabezada por LeBron James, líder anotador de la historia de la NBA con 40.543 puntos. Luego están Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, entre otros. La Serie Mundial de Béisbol, en la que Dodgers se impone a Yankees de New York 2-0, promedió casi 15 millones de televidentes el sábado en el segundo encuentro, en el que fue el mejor comienzo desde el 2017. El anterior más visto había sido en el 2018, cuando se enfrentaron Dodgers y Boston Red Sox en un duelo que promedió 13.810.000 televidentes. En el arranque de la finalísima el viernes fue victoria para Dodgers 6-3 y ahora la serie se muda al Bronx, la casa de los Yankees. Cambiamos a la NFL. Los campeones defensores Kansas City Chiefs vencieron 27-20 a Las Vegas Raiders con un intratable Patrick Mahomes, que lanzó para 262 yardas y 2 touchdowns y le permite a los Chiefs mantener un invicto con marca de 7-0 y extienden así su racha ganadora a 13 juegos, incluyendo los playoffs del año pasado. Mahomes se convirtió en el mariscal de campo más rápido de la historia de la NFL en alcanzar las 30.000 yardas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. La película más vista esta semana de Halloween aquí en Estados Unidos es Venom, The Last Dance, seguida por Smile, parte 2, y Conclave con Ralph Fiennes. Además, pronto va a llegar la película Wicked con Ariana Grande y Jeff Goldblum. En conciertos, en música, Billy Ocean, ganador del Grammy, se presenta en el Teatro Warner de esta capital el martes 29, casi cerrando el mes de octubre. En streaming, Amazon Video tiene California Dreaming, película melodramática sobre el tema de los surfistas, con música de America, Flo and Eddie y Michelle Phillips. Entre las celebridades que nos han dejado en estos días, Jack Jones, cantante del tema de The Love Boat. Muchos lo consideraban sucesor de Frank Sinatra. Jack Jones ganó 2 Grammy a Mejor Interpretación Vocal, uno por Lollipops and Roses y otro por la canción Wives and Lovers. El tema de The Love Boat llegó al número 37 de la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard. Cumpleañeros del mes de octubre, el músico Keith Urban, esposo de Nicole Kidman, la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, la empresaria, actriz y modelo Jacqueline Smith, de Los Ángeles de Charlie, y la ex candidata presidencial Hillary Clinton. Fuimos al cine a ver la música de Tears for Fears, Tipping Point.
Yeah, loved it. I'm a big fan of Voice of America.
Sí, nos encantó. Además, somos fans de La Voz América. La película nos pareció fantástica. Fue como estar en el concierto en vivo. Para nosotros fue como una máquina del tiempo. Su arte musical, sus voces suenan exactamente igual que ayer. Increíble. No podíamos ir a sus conciertos porque en aquel entonces éramos estudiantes de pocos recursos. Entonces, por eso esta experiencia fue tan increíble. Me encantó ver a Curtin del bajo tan de cerca.
Y esta semana, el viernes, noviembre 1, se estrena Here, una historia generacional sobre el aquí y ahora con Tom Hanks, Robin Wright e inteligencia artificial, dirigida por Robert Zemeckis. Ellos fueron parte del equipo de Forrest Gump hace 30 años. También llega el documental Banda Sonora de un Golpe de Estado, Soundtrack to a Coup d'Etat, sobre jazz y la protesta musical de Abby Lincoln y Max Roach. ante el asesinato de Patrice Lumumba. Más documentales. El 8 de noviembre llega Andrea Bocelli, 30 años la celebración. Noviembre 15 se estrena Bogart, Life Comes in Flashes, un nuevo documental sobre Humphrey Bogart. Y el 13 de diciembre, Never Too Late, sobre Elton John y su más de medio siglo dedicado a la música. Voz de América Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Increíble. Entonces...
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.